Hola amigos, bienvenido a nuestro programa Salvavidas de Salud. Y seguimos hablando de la nutrición. Hoy nos toca la quinta parte de la nutrición. Hemos hablado hasta ahora de la proteína, de los carbohidratos, de la grasa, de los minerales y ahora nos tocan las vitaminas. Como siempre, seguimos preguntando todavía qué debo comer. Y yo sé que la mayoría de ustedes todavía están preguntando que qué debo comer. Y todavía tendrán que esperarse una o dos clases más, presentaciones más, hasta que ustedes ya realmente tengan suficiente información para poder decidir realmente qué es lo que ustedes quieren comer y qué es lo que ustedes necesitan. Pues hoy vamos a estar hablando entonces de las vitaminas. Bueno, las vitaminas realmente es un tema bastante popular, porque yo creo que las vitaminas es probablemente el suplemento nutricional número uno que la gente usa. Definitivamente es una equivocación creer que si tú tomas vitaminas en pastillas, que con eso vas a estar de buena salud. Ya te darás cuenta que probablemente no será esto cierto. Pero vamos a hablar, a echarle un vistazo aquí a las vitaminas y hasta hoy día se ha reconocido como unas 13 diferentes vitaminas. Y sabes que las vitaminas es un grupo de nutrientes especiales que no se distinguen por su fórmula química, sino por su acción en el cuerpo. Así que las vitaminas son sustancias que están agrupadas por su acción que tienen dentro del cuerpo. En su mayor parte, las vitaminas se obtienen con los alimentos, pero unos pocos se obtienen por otros medios. Por ejemplo, los microorganismos en el intestino producen vitamina K y biotina, que es la vitamina B7, mientras que una forma de vitamina D se sintetiza en la piel cuando nosotros estamos expuestos a la luz solar. Los seres humanos pueden producir algunas vitaminas a partir de precursores, quiere decir, a partir de algunos alimentos que nosotros estamos comiendo primero. Un ejemplo sería la vitamina A, que puede ser producida por la beta-carotina y también la niacina, que es la vitamina B3, puede ser producida por un aminoácido que se llama triptofeno o triptofano en español. El triptofano, nosotros cuando lo hemos comido en los alimentos, entonces nos ayuda a producir la niacina o la vitamina B3. Yo creo que te estás dando cuenta aquí que todas las vitaminas realmente son esenciales, aunque en el caso de vitaminas no se habla de nutrientes esenciales, pero no hay ninguna vitamina que nosotros podamos producir. Pero sí hay algunos organismos dentro de nuestro cuerpo que pueden producir vitamina. Y esto es muy importante que nosotros estemos cuidando estos microorganismos que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo. Vamos a echarle también un pequeño vistazo hoy a los suplementos. Las vitaminas no pueden ser sintetizadas directamente por nuestro cuerpo, como ya lo dije, Algunos, incluyendo la K, la B1, el folato, la B12, son producidos por bacterias en diversas partes del cuerpo. La B12, por la que se preocupan tanto los vegetarianos, siempre escucho a los vegetarianos decir, ¿y pero de dónde me viene la vitamina B12? Pues la vitamina B12 es producida dentro de nuestro cuerpo, en la boca, en la nariz, en el árbol bronquial, en el estómago y en el intestino delgado. Esto es importante saber porque, mira, ni los animales pueden producir las vitaminas. Las vitaminas son producidas por plantas y también, como ya dije, por algunas bacterias y alguna flora intestinal que nosotros tenemos. Y vamos a echarle un momento un vistazo a la vitamina B12, porque ahí cada rato me vienen personas que me dicen, bueno, pero si yo no como carne, ¿de dónde me viene la vitamina B12? Mira, déjame aclararle eso. La vitamina B12 no viene de comer carne o productos animal, porque no contienen vitamina B12. La vitamina B12 realmente es producida por bacterias, por esas bacterias que descomponen la materia orgánica ahí afuera. Así que si tú comes algunos productos naturales como zanahoria cruda o lechuga, cosas así, y ahí puede haber todavía algo de vitamina B12 porque pueden haber estado en contacto con esas bacterias que lo producen. Pero lo interesante es que nuestro cuerpo, o dentro de nuestro cuerpo, tenemos bacterias que producen esta vitamina en bastante cantidad. Y ahora lo interesante también es que ningún producto animal te suple proteína. Entonces, ¿por qué están preguntando la gente que si dejan de comer productos de animal, que de dónde le viene la vitamina B12? Pues le vendrá de la misma parte que antes, porque de los productos de animal no viene. Y una cosa que yo personalmente experimenté, yo les conté que yo antes era un fuerte consumidor de carnes y productos de animal. Era mi estilo de vida y bebía mucho licor también, viviendo en los trópicos. Yo no podía beber agua, me vomitaba si me bajaba un vaso de agua. Yo podía solamente tomar cerveza y todas las noches me tomaba media botella de licor fuerte. En una fiesta me podía tomar hasta dos botellas de licor fuerte y tenía una resistencia tremenda porque no me caía con eso. Y entonces en ese tiempo, cuando yo estaba en esta dieta así de probablemente 80% de carne, en ese tiempo yo tenía tremendas deficiencias de vitamina B12. Y yo recuerdo que yo tenía que irme cada 2 o 3 años donde el médico, y eso fue en Latinoamérica, me iba donde el médico y entonces me inyectaba la vitamina B12. Yo creo que a veces me daban 2 o 3 inyecciones y ahí mismo me lo daban en la farmacia. Y la vitamina B12 nosotros la podemos embodegar en el cuerpo. El cuerpo la puede mantener ahí, embodegada. Y desde que yo comencé a cambiar, a hacerme vegetariano, yo me hice vegetariano prácticamente de un día al otro. Simplemente paré la carne y me puse en vegetariano, porque de otra manera nunca lo hubiera podido lograr porque por tanta cantidad de carne que yo estaba comiendo. Y entonces, apenas que me hice vegetariano, de ahí en adelante nunca más he tenido yo una deficiencia de la vitamina B12. Lo bonito es que cuando nosotros no comemos carne, entonces necesitamos una cantidad de vitamina B12 muy, muy mínima, muy inferior a la que necesitamos cuando estamos comiendo productos de animal. Así que no se preocupen, si ustedes están comiendo productos animal, no, eso no significa que les va a faltar la vitamina B12. Al contrario, le va a llegar del mismo camino donde siempre le ha llegado y también ustedes necesitan una cantidad mucho más reducida. Ahora, las vitaminas se mide en unidades internacionales. Una unidad es la cantidad de vitamina que se necesita que tiene un cierto efecto dentro de nuestro cuerpo. La única excepción es la vitamina C. La vitamina C, esta sí, se mide en miligramos y esta la necesitamos en una cantidad bastante más grande que las otras vitaminas. Ahora, vamos a ver, las vitaminas son nutrientes regulatorios. Ellos regulan funciones dentro de nuestro cuerpo. Y una de las funciones de las vitaminas es que ellos tienen un efecto catalítico, que eso significa que ellos promueven reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo y las aceleran mucho. Un efecto muy parecido que también tienen las enzimas de las que vamos a hablar todavía. Después, ellos regulan el metabolismo. Pues el metabolismo son todas las funciones que hay dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo la digestión, la producción de sangre y todas esas cosas. Todo eso se llama metabolismo, el trabajo interno que hace nuestro cuerpo. Pues, y ellos, las vitaminas, regulan el trabajo interno de nuestro cuerpo. Después asisten con la conversión de carbohidratos y de grasas en energía. Acuérdate cuando nosotros estábamos hablando de los carbohidratos, yo te enseñé ahí el cuadro de la digestión, que es lo opuesto de la fotosíntesis. Y entonces, para la digestión, para poder quemar la glucosa, nosotros necesitamos vitamina B, por ejemplo. Después, las vitaminas también asisten en la formación de huesos y músculos y tejidos. Huesos y tejidos. El mejor ejemplo es, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D es la vitamina que es realmente la que coloca el calcio dentro de nuestros huesos, pero el cuerpo tiene que estar estimulado para hacerlo. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer ejercicio. Usted no puede comer solo calcio y después tomar vitamina D para que combate la osteoporosis. No, eso no funciona. Si tú quieres combatir la osteoporosis, entonces tienes que hacer ejercicio. Tienes que poner un buen peso sobre tus piernas y ojalá levantarte, hacerte ahí una grada o algo o subir la grada de dos en dos para donde tú estás poniendo mucho peso sobre la pierna para empujarte para arriba. Eso sí te va a ayudar, eso estimula al cuerpo a depositar calcio en los huesos. Y si tú comes los alimentos naturales, como Dios los produce, como vienen de una finca, entonces no te preocupes, tú vas a recibir suficiente calcio para que puedas contrarrestar la osteoporosis. Pero como te digo, También necesitamos la vitamina D, porque esa es la que pone el calcio en los huesos, y necesitamos hacer el ejercicio. Después, ellos sirven también para la prevención de deficiencias. Y mira, ahí hay unas deficiencias que son muy conocidas, como por ejemplo la pelagra. Nosotros tuvimos esto aquí, la pelagra y la ceguera de noche y beriberi. Eso fueron enfermedades de faltantes de vitaminas que se experimentó mucho aquí en la Gran Depresión. Yo creo que fue en los años 1930, cuando la gente no tenía otra cosa que comer que pan blanco con café y azúcar. Y en ese tiempo se experimentó muchas esas enfermedades de deficiencia. Y después el escorbut, recuerda cuando antes los marineros, los veleros, andaban cruzando los mares, entonces ahí no tenían refrigeración. Y los veleros lo único que podían llevar era carne seca y salada, y lo que llevaban también eran galletas de pan, de harina, secas, y esto era mayormente su alimento. Así que ellos estaban comiendo bastante producto de animal, pero el producto animal no contiene vitaminas, y por esto les daba escorbut. Y en el siglo XIX, yo creo que fue cuando un médico naval de la Marina inglesa se dio cuenta cuando él tenía ahí unos enfermos de escorbut a bordo, y entonces ellos se llegaban a una isla y allá había muchos cítricos, y entonces él les daba jugo de cítricos a esas personas y enfermas, y en cuestión de días ellos se recuperaban, muy rápidamente se recuperaban. Y esto ahí fue cuando la humanidad comenzó prácticamente a darse cuenta que había unas sustancias que estaban en frutas y tal vez también en vegetales frescos que nos podían ayudar a mantener buena salud. Así que el escorbut, yo creo que era una enfermedad muy corriente y muy temida entre los marineros en los tiempos cuando todavía no teníamos los barcos de motor y de refrigeración y todo esto. Ahora, hablando de las vitaminas, ¿de dónde nos vienen? ¿Cuáles son las fuentes de vitaminas? Y aquí tenemos las más importantes fuentes de vitaminas. Las vitaminas vienen de vegetales, pero vegetales frescos, y vienen de frutas, vienen de germinados. El germinado es una cosa muy importante. Yo voy a presentarles toda una sesión solamente sobre germinados para que ustedes puedan aprender cómo defenderse contra la falta de vitaminas sin tener que realmente que comprar todas estas pastillas que ahorita van a ver que no tienen tantas ventajas como ustedes creen. Al contrario, tienen muchas desventajas. También los granos enteros son muchas buena fuente para las vitaminas. Ahora, el problema que nosotros tenemos con los vegetales y también con las frutas hoy día es que esos productos los podemos conseguir fácilmente en cualquier momento del año. Lo que pasa es que las frutas, por ejemplo, se va guardando en bodegas y muchas veces se les va agregando gases que paran completamente el metabolismo dentro de la fruta, y así la fruta se mantiene en su estado actual donde está fresquita, pero aunque se para todo el metabolismo dentro de las frutas, aún así las vitaminas y a veces otros nutrientes también se pierden. Y entonces, si tú, por ejemplo, en el invierno o en la primavera estás comiendo manzanas o o peras o algunas frutas que ya tienen meses de estar embodegados. Ahí no vas a encontrar mucha vitamina. Y también lo mismo pasa con los vegetales. Por ejemplo, si tú vives en el área como, por ejemplo, Nueva York o Chicago, áreas así donde tienen un invierno fuerte y donde durante todo el invierno no se puede sembrar nada. Entonces, las verduras que se compran allá en esas áreas vienen probablemente de México, de California, de Florida y lugares así lejanos. Estos productos se cosechan en el día, después en la noche se pone en una refrigeración fuerte que en pocas horas baja la temperatura. De ahí son enviados o recogidos y enviados a una empresa donde se empaca todo eso profesionalmente y ahí se dura otro día más y después se carga todo ese material en un camión, después el camión va a ciudades como Nueva York o Chicago, áreas así donde entonces llega ahí a Nueva York, a Hunts Point, y ahí es descargado, o tal vez primero pasa por una auction, después es descargado en las bodegas de los vendedores de al por mayor, y entonces ahí llega ya finalmente el hombre del supermercado, y entonces él compra ahí su, vamos a hacer lechuga o su brócoli o lo que quiere, y se lo lleva al supermercado. En el supermercado se va dos veces por semana a comprar verduras y entonces ahí las verduras también se quedan 3-4 días todavía y entonces cuando tú compras ahora el brócoli en el invierno en esas áreas ya lleva hasta 2 semanas y más de viejo y ahora mamá compra el brócoli, entonces lo lleva a la casa y ahí lo deja en la refrigeradora por otra semana y ya cuando comienza a ponerse amarillo, eso es cuando mamá finalmente decide de cocinar el brócoli porque si espera un par de días más va a estar podrido. Bueno, eso es el tipo de verduras que nosotros usamos en el invierno cuando han sido transportados por una distancia larga. Ya no tienen muchos nutrientes. Fíjate, por ejemplo, una cabeza de brócoli en 24 horas después de la cosecha ya ha perdido el 50% de sus nutrientes. Ahora imagínate 2 a 3 semanas más tarde. Es demasiado lo que tienen que aguantar esos vegetales y entonces nos faltan mucho las vitaminas ahí adentro y otros nutrientes también. Y entonces ahí tenemos los germinados. Ahora, los germinados son una solución fantástica para reponer las vitaminas que nosotros hemos perdido en las frutas o en los vegetales. Porque germinados es algo que nosotros podemos producir ahí mismo en la casa y en pocos días lo podemos hacer. Normalmente germinados se puede producir en 2-3 días y ya están listos para cosechar. Y eso es una gran ventaja porque usted los puede producir orgánico dentro de su propia casa, puede comerlos recién cosechados y entonces están llenos de vitaminas. Así que yo te recomiendo mucho más germinados, usar germinados y no lo compre en el supermercado porque eso tampoco le tengo mucha confianza porque no sabemos si usan qué métodos higiénicos usan en las empresas donde producen los germinados. Si usan agua limpia, si la gente se lavan las manos después de ir al baño y si los sprouts ahí están frescos o si han sido tratados para que no se descomponen. Todas esas cosas no las sabemos. Así que mejor por unos centavos tú puedes producirte un gran frasco de germinados en tu propia casa y no te cuesta ni la décima parte de lo que te costaría en el supermercado. Y poco el trabajo, pero vamos a estar hablando de eso todavía. Así que usa los germinados para que tú puedas suplirte con los con las vitaminas. Ahora, las vitaminas también tienen una especialidad, que si tú las cocinas, entonces se pierden. La única vitamina que yo conozco que no se pierde cuando se cocina, que a lo contrario, que se fortalece más bien, es la beta-carotina, que es la fase anterior a la vitamina A. Esa sí la puedes cocinar, está en la salsa de tomate y está en las zanahorias, así que esa es la única que yo sé que aguanta el cocinar. Todo el resto de las vitaminas se pierden y por esto nosotros tenemos que comer por lo menos un 75% de nuestros alimentos crudos. Yo siempre recomiendo, comete tres partes de tu comida cruda y solo una parte cocinada, porque así tú te aseguras de recibir una buena cantidad de nutrientes y especialmente vitaminas y también enzimas. ¿Qué pasa con los suplementos? Bueno, mira, antes de entrar a los suplementos, yo quiero mencionar aquí todavía una cosa que es muy importante. Acuérdate que te acabo de explicar que nosotros producimos vitamina como la K y B7 y también la vitamina B12. La producimos es producida dentro de nuestro cuerpo a través de microorganismos, muchas veces bacterias. Y ahora fíjate, si tú comes, por ejemplo, un muslo de pollo, ahora los pollos, como toda la carne en los Estados Unidos y casi todos los productos de animal, son producidos con un altísimo uso de antibióticos, porque los animales que se está criando aquí en los Estados Unidos, como les ponen muchas hormonas de crecimiento para que crezca muy rápido, fíjate una gallina ahí afuera en la naturaleza, dura 10 a 12 meses para estar lista, desarrollada, para que tú la puedas poner en la olla o freírla o lo que quieres hacer, va a hacer pollo. Pero ahí en la industria de los pollos, en las granjas, ahí se produce pollos en 6 semanas, 9 semanas lo más, o a veces duran hasta menos, y ya tienen en 6 semanas, mira, eso es 1 mes y medio. En ese tiempo pueden ya producir un animal que tiene suficiente tamaño para que uno lo esté matando y poniéndolo en la olla o en la estufa para freír. Pero mira, estos animales han sido empujados tantos con hormonas de crecimiento que están tan débiles en su resistencia a enfermedades que le tienen que dar pero montones de antibióticos. Y cada vez que tú te estás comiendo un pedacito de pollo o un muslo de pollo o una pechuga de pollo, lo que sea, cada vez que tú te lo comes, es casi como si te estuvieran dando una inyección de antibióticos. Y dirás, bueno, pero eso está muy bueno, porque así yo no voy a desarrollar enfermedades dentro de mi cuerpo. Si tengo algunos gérmenes, bueno, entonces tomadme la inyección, me como un pedazo de pollo. Pues está equivocada esa forma de pensar, porque primero, la cantidad de antibióticos que tú recibes con los productos animal, con los pollos y también puede ser con la carne, porque los reses también le dan mucho antibiótico, también puede ser con la leche, también le dan antibiótico. Y entonces, esa cantidad que tú recibes no es suficiente para matar a todos los gérmenes dentro de tu cuerpo, mata solamente a los débiles y los más fuertes entonces comienzan a desarrollar resistencia. Y entonces llegamos a una a un tiempo de crisis como por el que estamos pasando ahora, porque ahora en los hospitales tienen mucho problema de controlar enfermedades infecciosas con antibióticos, porque ya casi bacterias, todos los gérmenes ya están resistentes a estos antibióticos. Pero esos antibióticos no son selectivos. Ellos te matan cualquier bacteria, lo que sea. Y como nosotros tenemos mucha bacteria, en inglés se dice friendly bacteria. Es una bacteria que nos ayuda, que nos mantiene saludable, como por ejemplo la que produce vitamina B12 y la vitamina K. Estos organismos también quedan dañados con el consumo de alimentos que contienen mucho antibiótico. Así que tenga cuidado con esas cosas porque realmente te están haciendo mucho daño. Y si tú te preocupas por tener suficiente vitamina B12, bueno, preocúpate primero que no estés comiendo productos de animal, porque no te dan la vitamina B12, pero sí te matan una buena cantidad de las bacterias que te la están produciendo dentro de tu cuerpo. Así que cuidado con el consumo de productos de animal porque contienen muchos antibióticos. Y también otro pensamiento que se me está entrando en ese momento es que no solo los pollos y las reses no solo tienen ahí adentro antibióticos, también tienen ahí adentro las hormonas de crecimiento. Y eso es terrible también porque ¿qué te hace crecer, pensar que esas hormonas de crecimiento solo hacen crecer a la res o al cerdo o al pollo? No, eso también te hacen crecer a ti mismo. Y yo recuerdo ya hace 40 años ya, cuando yo todavía estaba en Latinoamérica, ahí yo oía hablar del síndrome de arroz y pollo. ¿Y qué era esto? Pues el síndrome de arroz y pollo eran niñas de 6, 7 años que ya tenían completamente desarrollado sus senos y ya entraban en el ciclo menstrual, que se habían madurado muy rápidamente. Y también cuando tú ves aquí todas esas personas altas en los Estados Unidos, pues nosotros como padres estamos muy contentos de ver que nuestros hijos crecen mucho, que los hijos ojalá que tengan por lo menos una cabeza más de estatura que nosotros. Pero mira, es muy dañino eso para ellos, porque esas personas que crecen mucho por esas hormonas de crecimiento van a tener una juventud muy corta, una fase productiva en la vida también muy corta y se envejecen rapidísimo y ahí están sufriendo como viejos ya muy jóvenes. Así que pongámonos a pensar un poquito porque no es así nomás que nosotros podemos comer todas esas cosas y que no nos hagan ningún daño. Pero vamos a ahora echarle el vistazo a qué pasa con los suplementos. Porque mucha gente hoy en día tienen como un lavado de cerebros, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde más comenzó todo ese desastre de que mira, si tú quieres estar sano y saludable, tienes que tomar pastillas de vitaminas. Y esto es absolutamente un gran error. No se debería hacer esto. Nosotros deberíamos hacer todo lo posible para recibir las vitaminas de los nutrientes, de los alimentos que nosotros estamos comiendo y no de pastillas. Ahora, los suplementos pueden ser tóxicos, especialmente las vitaminas que son solubles en grasa. Esa es otra cosa que me olvidé de explicarles, que hay vitaminas que son solubles en grasa, que son la A, la D, la E y la K. Y solamente las vitaminas B y C son solubles en agua. Ahora, si tú comes las vitaminas solubles en grasa, entonces estas especialmente han provocado muchos problemas de toxicidad. Y normalmente las vitaminas que venden son orgánicos sintéticos, no son 100% orgánicos, no son de una fuente de plantas o de frutas, son sintético orgánico. Y déjame decirte que estos productos, estas vitaminas, nuestro cuerpo no las acepta, no las reconoce como nutrientes, los reconoce como tóxicos y así los trata. Así que si tú estás tomando vitaminas como A, D, E o K, o tal vez así vienen en multivitamínicos, estos son muy difíciles para el cuerpo para deshacerse de ellos. Primero los trata como tóxicos y cuando son ese grupo que es soluble en grasa, entonces le cuesta muchísimo al cuerpo a deshacerse de estos de esas vitaminas. Y también las vitaminas B y C, también cuando son sintéticos, el cuerpo también se deshace de ellos. Ahora, la absorción de la vitamina nos cuesta mucha energía, aunque tú no te das cuenta, porque es una energía que es gastada inconscientemente. Pero te cansa esto, porque es energía vital que es sacada de tu cuerpo. Y entonces, para absorber las vitaminas, gastamos energía. Y después, para deshacernos de esas sustancias, otra vez tenemos que gastar energías. Así que, en vez de hacerle un favor al cuerpo, le creamos más bien un gran problema por la toxicidad de esas sustancias y que el cuerpo no las puede usar. Los suplementos se consideran tóxicos cuando se toman en grandes cantidades. Pues es cierto eso, pero también en cantidades pequeñas ya son tóxicos. No tienen que ser solo en cantidades grandes, pero claro, si una cantidad grande es peor el problema. Todas las vitaminas son posiblemente tóxicas en altas cantidades. Terapia megavitamínica parece prometer una excelente salud y la gente falsamente razona: si algo es bueno, mucho será mucho mejor. Mira, esas terapias multivitamínicas, yo tengo mucha reserva con eso. Yo no veo buenos resultados porque, mira, si tú estás enfermo y tú tratas esta enfermedad con una alta cantidad de vitamina C, como por ejemplo el cáncer, algunas personas usan esto. Yo no le veo el sentido a esto porque, mira, si tú tienes cáncer, no es solo por la falta de vitamina C, es por otras razones. Y como nosotros ya vimos, yo creo que en la clase de la grasa, yo creo que lo expliqué, que la causa del cáncer es en gran parte la falta de oxígeno en las células. ¿Y cómo tú puedes solucionar todo esto solamente con vitamina C? No lo creo. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es, sí, necesitamos suplir nuestro cuerpo con nutrientes, pero súplalos con nutrientes naturales, prodúzcalos ahí mismo en tu casa, porque aunque tú digas, bueno, pero es que mira, los alimentos ahora solo tienen el 50% de los nutrientes de antes. Entonces, ¿para qué voy a hacer ahora jugos y tomármelos si hay poco nutriente adentro? Es cierto, pero mira, los mismos vegetales los usan también en las fábricas para producir todos esos polvos y multivitamínicos y todas esas cosas que producen ahí. Y también allá la calidad de los productos está afectada y entonces no solo usan ahí también fuentes que tienen pocos nutrientes, pero también una gran parte de los nutrientes es perdido en el proceso industrialización porque se calienta y se empaca y se usa gases y cuántas cosas no se hace ahí para de realmente destruir los nutrientes. Así que sigo insistiendo, usa jugos, pero jugos de vegetales y no jugos de frutas. Si tú quieres darle algo de nutrientes extra a tu cuerpo, cualquier nutriente administrado en una dosis mayor del 100% de la Recommended Daily Allowance, RDA, es la cantidad de un nutriente recomendado por día por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, primero, yo no creo que tienen muy buenas recomendaciones. Si tú te guías con eso, con seguridad vas a terminar con cáncer. Pero nunca deberías tomar más de esas recomendaciones en tu dieta diaria en forma de suplementos. Pero como ya te dije, mejor quita los suplementos totalmente y no los uses para nada. Ahora, ¿cómo puedes saber si una vitamina, si tú realmente la quieres usar, porque pues tienes mucho dinero y no sabes cómo deshacerte de todo ese dinero y estás decidido que vas a gastarlo en vitaminas? Bueno, ¿cómo podemos saber entonces si las vitaminas son sintéticas o son naturales? Bueno, las vitaminas sintéticas contienen ingredientes dañinos. Y ahorita vamos a echarle un vistazo a eso todavía. Mira los nombres de los ingredientes en la etiqueta de la botella. Vitaminas son sintéticas si no se da origen vegetal de la materia que hay ahí adentro. Si tan solo se menciona el nombre químico o el nombre popular del producto, entonces con seguridad es sintético. Así que revisa la etiqueta y vea que en la etiqueta tú puedes encontrar ahí el nombre de la fruta o de la planta de la cual se ha sacado esta vitamina. Y mira, ahí hay todavía algunas cosas que les podría contar de vitaminas, como las producen de desechos y de sewage y cosas así. Que mira, si ustedes supieran todo esto, yo estoy seguro que nunca tratarían de siquiera usar una vitamina. Ahora, cuidado. Los suplementos sintéticos contienen a menudo otros ingredientes nocivos, tales como aditivos, conservantes y colorantes artificiales. Y no solo contienen estos aditivos, y esos aditivos son muy malos para nosotros, nos producen muchos problemas. Mira, en la Organización Mundial de Salud, ahorita tienen registrado más de 8,000 químicos que se puede agregarle a los alimentos. El pan está lleno de todos esos químicos, las tortillas, todo está lleno. Y todavía ahora lo ponen ahí en las pastillas de vitaminas que nosotros las tomamos para salud. En vez de ayudarnos, nos hacen daño. Imagínate que la materia prima que tú quieres es sintética y no te sirve como para mejorar la salud, sino más bien una carga para el cuerpo, y todavía viene en combinación con todos esos aditivos ahí que le ponen. Y no solo esto, mira, también le ponen a las vitaminas a veces cafeína, porque tú te tomas una vitamina C Y yo he visto personas que me dicen, ay, pero mira, yo me tomo una vitamina C y me siento tan bien después de eso. Pues mira, déjame decirte una cosa. Nadie se va a sentir bien después de tomar una vitamina C, porque simplemente este sentido no te lo puede proporcionar la vitamina C. Eso es imposible. Pero le ponen un poquito de cafeína ahí adentro y entonces tú tomas la pastilla y no la vitamina C que te hace sentirte así como un high, como ay, pero qué bien que me cae eso, sino es la cafeína que hay ahí adentro o cualquier otra, otro estimulante que le pueden estar poniendo ahí adentro. Ahora, la FDA es la Food and Drug Administration, es la Administración de Alimentos y Drogas aquí en los Estados Unidos. La FDA tiene pocos requisitos para los fabricantes de vitaminas, pero requiere que los ingredientes se enumeren en orden de cantidad, con el más grande primero. Por lo tanto, si estos ingredientes son de los primeros en la lista, entonces tienen potencial de ser especialmente dañinos, ya que existen en cantidades grandes en comparación con los otros ingredientes. Por supuesto, entonces, si los primeros ingredientes que tú encuentras en una pastilla de vitamina, entonces, si estos son aditivos, entonces ya tú sabes que la mayor parte de todo eso es aditivo. Así que tengamos cuidado con todo eso. Leemos las etiquetas y veamos a ver qué es lo que nos estamos metiendo ahí en el cuerpo. Investigaciones. Vitaminas sintéticas nocivas. La investigación sobre algunas de las vitaminas de marca nacional encontró que tienen niveles subóptimos de determinados nutrientes importantes. En otras palabras, quiere decir que en las vitaminas de marca que tú crees que son muy buenas, en esas vitaminas tú puedes tener cantidades subóptimas de la vitamina que te dicen que te están vendiendo. A la larga ni está ahí. Y es un engaño completo lo que la industria está haciendo ahí. Pero el problema no es solo de los ingredientes que faltan, pero los productos químicos que no deberían estar ahí. Por ejemplo, una de las más vendidas marcas contiene solo ingredientes sintéticos, incluyendo 7 diferentes productos químicos, disolventes y colorantes. Así que hay algunas marcas que son bien conocidas y son completamente sintéticos y tienen un montón de aditivos ahí adentro. Así que no te confías por la marca que tú estás comprando. Se ha descubierto que muchas de las marcas de nombre se procesan a temperaturas elevadas. Y con temperaturas elevadas se destruye las vitaminas y que contienen derivados de petróleo como disolventes químicos, tales como la celulosa de etilo, y se cubren con cloruro de metileno, un material cancerígeno. Así que, amigo, tenga cuidado con esas cosas. Yo no te las recomiendo, porque lo que la industria hace, lo hace no para tu salud, lo hace para ganar dinero. Esa es la causa por la que la industria está produciendo todo esto. Y si tú crees que te ayuda eso, pues yo creo que te estás equivocando. Porque si hasta ahora tú has tomado pastillas de vitaminas y tú no estás en muy buen estado de salud, pues ya sabes que estás haciendo algo malo y quién sabe que a la larga sean las vitaminas que tú te estás tomando. Nosotros estamos aquí con lavado de cerebro que nos están induciendo a creer todo lo que nos dice la industria y todo lo que algunos vendedores capaces nos están ofreciendo y jurando. Mira, que suena raro eso, pero trabaja. Ve, así te lo dicen. Pero bueno, ustedes pierden el dinero y la salud también la puedes perder con eso. Ve, aquí hay unos estudios, por ejemplo, en un estudio donde mujeres embarazadas recibieron vitamina A sintética, el estudio fue interrumpido debido a un aumento del 40% en defectos de nacimiento. New England Journal of Medicine, 1995. Mira, la vitamina A produjo tantos problemas en los embriones que y en los niños nacidos con tantos problemas que tuvieron que parar el estudio. En otro estudio, hombres que tomaron 500 miligramos de vitamina C sintética todos los días durante 18 meses nada más, mostraron signos de endurecimiento de las arterias, arteriosclerosis, solamente con tomar vitamina C sintética por 18 meses. Así que, mira, amigos, los estudios existen. Nosotros podemos informarnos bien y saber qué es lo que está pasando ahí afuera. Y después las vitaminas, también especialmente las artificiales, muchas veces están formuladas de una manera que ni siquiera las puedes digerir, no las puedes disolver en el estómago. Entonces, si tú vas hablando ahí con los técnicos de esas plantas donde están limpiando el sewage, donde llegan las aguas negras y las limpian para reciclar el agua, en estas plantas tú siempre puedes hablar con los trabajadores y te van a hablar de las piedras de pastillas que ellos encuentran ahí en el sewage, en esas aguas negras y que todavía no se han destruido y son un gran problema en esas plantas porque tienen que sacarlas ahí y es problemático. Así que si tú crees que tiene una buena vitamina y tú insistes que la quieres tomar, pues te voy a dar aquí una pequeña recomendación o una pequeña prueba que tú puedes hacer, aunque sea una vitamina de una base vegetal o de fruta. Entonces, yo te voy a recomendar, tú puedes coger 8 onzas de agua tibia y después le pones 8 cucharadas de vinagre blanco destilado. Y con esta mezcla, tú podrías como simular el jugo gástrico donde va a caer la pastilla si tú te la tomas. Ponga la pastilla ahí adentro y entonces dentro de unos 15 minutos, déjame ver si lo encuentro aquí, colocar tableta de vitaminas en la mezcla. ¿Cuánto tiempo se toma su vitamina para disolver? Bueno, entonces controla el tiempo para ver cuánto dura, para que se disuelva la vitamina. Y en 15 minutos, la mayor parte de la pastilla se debe haber disuelto. Y si no lo ha hecho, entonces mejor no te la tomes porque tú tampoco la vas a poder digerir y se te va a salir entera. Yo las vitaminas esas artificiales y también esas que no se puede digerir, yo lo llamo orines caros, porque es realmente lo que son. Así que no se vayan a engañar con todo esto. Yo les dije que si ustedes quieren vitaminas, entonces Las mejores fuentes que podemos producir nosotros mismos son los germinados, que los podemos hacer en la casa, y también los jugos, porque si tú haces jugos, pero jugos sin fibra, y si tú extraes el jugo de los vegetales y no tanto de las frutas, porque las frutas tienen mucho azúcar, usa los vegetales. Entonces, tú puedes ahí tener un buen sustituto para las vitaminas en pastillas, o tú puedes tener ahí una buena fuente de nutrientes. Y por favor, no te tires tanto por las frutas, váyate más por los vegetales. Aunque para poder hacer jugo de vegetales tú necesitas un wheatgrass juicer. Y también eso te lo quiero explicar todavía en otra lección un poquito más detalladamente para que tú sepas y aprendas cómo hacer jugos. Así que, amigos, espero que hayan aprendido otra vez algunas cosas nuevas aquí y que ustedes ahora pueden mejorar su estilo de vida. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez en esta presentación de Salvavidas de Salud. Muchas gracias.